A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de información y comentarios deportivos. Conduce John Letteridó.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva. Con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad.
Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, qué gusto saludarlos. Iniciando, Adrián Patricio, la programación Onda Deportiva. Hoy miércoles 13, fecha de miércoles 13, programa 1335 a lo largo del día. Hay mucha información deportiva, más allá de que se va a disputar la final este fin de semana, los clubes se preparan, se siguen moviendo. A propósito de clubes, les cuento, comunicado de Conmebol, aquí está, comunicado de Conmebol, Conmebol comunica dos puntos. Primero, que para el sorteo próximo de la Copa Suramericana, si saben contar, no cuenten con Conmebol, no hay plata, no hay pasajes, no hay nada. El sorteo será presencial, no precisamente porque no hay plata, sino porque el sorteo no va a ser presencial. Usted desde su club, desde la comodidad de su casa, hablo del directivo, va a estar observando lo que será el sorteo de Copa Suramericana. En Ecuador le hablamos a Deportivo Cuenca, se aprestaban algunos para viajar, y no le digo los de técnico universitario, Católica y el equipo de El Delfín, los cuatro representantes ecuatorianos en Sudamericana, lo mirarán por las plataformas de Confederación Suramericana. El sorteo será por vía digital, no presencial. A ver, quiero contarles a propósito de clubes, hablar del Deportivo Cuenca, porque ha llegado este comunicado oficial por parte del Deportivo Cuenca. Coco Verdugo nos informa que hay un nuevo jugador inscrito y habilitado para el Deportivo Cuenca desde la próxima temporada 2024. Nos enteramos de quién se trata.
La tarde del lunes 11 de diciembre, el jugador Paulo Josué Urushima Ruilova, en compañía de sus padres, firmaron la vinculación a nuestro primer equipo, con contrato como futbolista profesional. El jugador es cuencano, tiene 15 años y ha sido parte de las categorías formativas desde 2018, participando desde ese año en las categorías sub-12 y luego sub-15. Su mejor actuación fue este año, en donde jugó 14 partidos en la categoría sub-15, anotando 11 goles. También lo hizo en la categoría sub-17 en un partido. Paulo fue parte del equipo de formativas que tuvo participación en la gira realizada semanas atrás a los Estados Unidos.
Vamos a ir a continuación con esta nota que recogimos con Julio Paredes. Julio Paredes es un periodista quiteño con mucha experiencia, y Julio estuvo presente en el partido entre Independiente y Liga de Quito, y confiamos en Julio, en la opinión que tiene en torno no solo a este compromiso, sino a lo que viene, a la final de vuelta este domingo 17. ¿Sabían ustedes que el día de ayer, martes, ya no había entradas? A las 10 de la mañana ya no hay entradas oficiales, no en ventanilla. Ahí los revendedores tienen la suya, pero oficialmente no hay ni para remedio. Allá en la reventa, ¿ya cómo le venderán? Bueno, ese es otro tema. Oiga, antes de pasar con Julio Paredes, les cuento. Este es un comunicado de Independiente del Valle. Independiente del Valle rechaza cualquier manifestación agresiva. Estamos en contra de aquello. Y dice que va a revertir el contrato que tiene con la suite tal, porque desde esa suite, el día del partido, Independiente Liga lanzaron objetos con impacto. Entonces Independiente del Valle, con todo derecho, porque debe haber alguna cláusula, va a retirar la concesión de los derechos a las personas que habían comprado la suite, ¿no? Pero nadie te quita la sanción. Nadie le quita la sanción. Lanzamiento con impacto. Sanción que si es uno o dos partidos de no jugar en casa, se los va a aplicar el próximo año. Eso no le quita a nadie. Ahora sí, aquí está Julio Paredes y la nota que hicimos con el periodista quiteño hablando del encuentro de la semana anterior y también lo que se viene. Liga de Quito versus Independiente. Adelante, Julio.
Hola, ¿qué tal, John? Un gusto saludarte, un gusto saludar con los compañeros, con los amigos. Hablar de la primera final es hablar de una liga deportiva universitaria que salió a proponer con algo de dificultad. ¿Por qué dificultad? Porque Martín le cerró muy bien los espacios. No había por dónde triangular el esférico como lo sabe hacer, con el Choclo y con Leo por la derecha y la izquierda. Ellos en ningún momento pudieron conectarse con los volantes y con el ataque, al igual que Independiente, que fue el que tuvo de mejor forma el esférico. Los espacios se redujeron al mínimo. Todo quedó ahí en posesión del esférico y en tratar de causar el error. Y es así que las figuras en esta primera final, conjuntamente la presencia de Ramírez y también del Alexander Domínguez, que en tres ocasiones Domínguez, en dos Ramírez, al igual que la defensa de Liga Deportiva Universitaria, AD, que sacó uno de la raya, la gente de Independiente también tuvo por ahí pocas oportunidades, lo que dijo Luis, posibilidades de gol. En ningún momento se le vio a Liga, esa Liga que estaba proponiendo a cada momento. Incluso la neutralidad que tuvo Guerrero Paolo fue por la marca que tenía. Ellos iban en postas, a momentos le hacían el triángulo en la marca, y ahí es en donde se perdía Paolo Guerrero, y quizás ahí Alzugaray no supo aprovechar esa libertad que tenía. Al ver que su compañero quedaba demasiado neutralizado, no existieron los argumentos necesarios para que los no programados lleguen y puedan romper esa marca que tenía Paolo, mi querido John.
Sí, señor. Yo decía, Julio, de que bajo un mismo hecho hay diversas opiniones, pero escuchándolo usted tenemos muchos puntos de coincidencia. Por ejemplo, si hablamos de que Dida Domínguez fue una de las figuras, es porque evidentemente la cancha la inclinó a su favor la gente de Independiente del Valle. Pero en términos generales, quiero escucharlo. ¿Le parece a usted que fue un partido muy táctico, como he oído? No, este partido es táctico, un tablero de ajedrez. Otros dicen que fue un partido muy aburrido y otros dicen que fue un partido propio de final, muy bien estudiado, no dejando ninguna opción y que lamentablemente la experiencia de Paolo Guerrero, como usted bien anota, no apareció. Porque era el referente, es el hombre que en los momentos difíciles las cosas las hace fáciles por la experiencia que tiene. ¿Cuál es el concepto suyo tácticamente de este encuentro?
Bueno, te puedo decir que aquí en esta final podemos conjugar los tres aspectos: demasiado táctico, demasiado perfecto, aburrido y demasiado partido de una final, porque ninguno de los dos lados quiso arriesgar, especialmente en este mata-mata, en donde todos sabemos lo que significa irse a Casablanca, Rodrigo Paz, con una diferencia de 2 goles para cualquiera de los dos. Más si era Liga la que tiene la batuta. En esta final, el gran favorito, el que tiene que alzar la corona, es Liga. Independiente está relajado, tiene lo suyo, pero le falta esa presión de la hinchada, le falta ese don de mando. Es cierto que ha jugado finales, es cierto que ha ganado torneos internacionales y ha ganado una Liga Pro, pero todavía le falta, está en pañales en lo que podemos decir en el aspecto interno de nuestro país, a diferencia de Liga, a diferencia de Barcelona, que en una final tú sabes lo que significa que cualquiera de esos dos elencos estén peleando por el título. Hoy Liga es el favorito y Liga tiene que llevar esa mochila, esa presión, y por ende Independiente le supo jugar de buena forma. Y es así que la desesperación fue tan grande que al minuto 5 ya tuvimos la primera cartulina amarilla. Por ahí Guerrero se guardó una rojita que por esas cosas de la vida quizás Liga podría haber quedado con un hombre menos, John.
Sí, señor. Nuevamente, totalmente de acuerdo con usted. Muchos puntos de coincidencia. Coincidencia total con lo que usted dice, Julio. A ver, vamos al encuentro que se va a jugar este fin de semana. El periodista hace diagnóstico, no pronóstico. Por lo tanto, no le voy a preguntar quién gana porque se juega Defensa. Nadie lo sabe. Pero sí quiero basarme en su experiencia. ¿Cuánto puede jugar a favor de Liga, la localía, el público que tiene, o puede jugar en contra por el tema presión? ¿Cuánto puede jugar a favor de Liga el estar en su casa, a diferencia de Independiente del Valle? Lo dijo Anselmi, se lo escuchó usted en la rueda de prensa, dijo: estamos acostumbrados a ser campeones de visitante, allá es que nos gusta ganar. Quiero por favor que me dé su diagnóstico del encuentro de este domingo.
Claro, el encuentro del domingo tiene todo ese membrete de la gran final. Acá ya ninguno de los dos se va a regalar, se va a refugiar. Quizás en los primeros 15 minutos vamos a ver un partido de final en donde cualquiera de los dos busque el arco rival. No es así, Independiente se replegará y comenzará a especular con un trabajo que vienen realizando, según lo que me han informado, que están jugando o están trabajando para los tiros penales, que el 0-0 les dejó satisfechos, que el 0-0 le dio mucho inyección anímica a la gente del Independiente. Ahora sí, Liga tiene esa gran responsabilidad de rematar en condición de local, de volver a tener confianza en su hinchada, en volver a ser campeón en el Rodrigo Paz, porque recordemos, una final con Emelec la perdió, la final con Barcelona en el Rodrigo Paz la perdió. Entonces hay diferentes factores, hay diferentes argumentos en donde la presión, la carga emocional es más grande para la gente de Liga Deportiva Universitaria. Hay esos fantasmas que ya se han presentado en el Rodrigo Paz y que ellos no quieren que se vuelva a repetir. Ellos buscarán desde el principio el abrir la cancha, el llegar hasta el arco de Moisés Ramírez. Quizás ya no hemos de ver a hombres en la marca, sino quizás un poco más proyectados al ataque, un Alexander Alvarado desde el inicio, quizás Alisandro Azugaray se quedará en la banca, el trabajo de Renato Ibarra, ese trabajo en conjunto que tiene con Julio, que se conectan de buena manera, que son esas micro sociedades que te pueden marcar la diferencia, a diferencia de Independiente, que siempre estará en su propio territorio, ordenadito, y esperando el error, el espacio para proyectarse al contragolpe. Hoy Liga tiene esa gran responsabilidad de ser el favorito y de llevarse este título del 2023, mi querido John.
Cómo no, antes de pasar con los compañeros, tengo otra inquietud. Estamos hablando con don Julio Paredes, periodista con mucha experiencia. Lo recuerdo, periodista, reportero en Canal 1, donde embarcó época precisamente con los reportajes deportivos. Basado en esa experiencia, Julio, basado en su experiencia, ¿por qué cree usted que a AFNA le ha ido muy bien con sus clubes? Liga de Quito gana la segunda etapa, Independiente de la primera, Liga de Quito campeón de la Sudamericana. De 6 equipos, 5 están en torneos internacionales. En Libertadores, Independiente, Liga Nacional, Aucas. En Sudamericana, Católica, Cumbayá no tiene problemas de pérdida de categoría. ¿Por qué AFNA tiene superioridad este año en lo que juegue?
Más allá de hablar de AFNA, es hablar de la organización, es hablar de ese compartir ideas, compartir los mismos objetivos, el estar ahí más arriba en la palestra, el estar buscando siempre el protagonismo, y claro, siempre estar cobijados, no directamente ya por AFNA, porque recordemos que AFNA ya no tiene la misma fuerza que antes. Cuando se creó la Liga Pro, las asociaciones perdieron fuerza, pero AFNA se inyectó al ser el ente que va organizando los torneos juveniles, el que está organizando el ascenso, el que está a cada momento conversando con los dirigentes experimentados para ver cómo hacer de que el fútbol de Abna sea el semillero y vaya nutriendo a los equipos de primera de esa forma, porque hoy ya hablamos que Católica ya tiene su filial, Independiente tiene su filial, Aucas también ya está trabajando para un equipo filial, el Nacional por todos sus problemas internos se encuentra estancado, pero vemos que ese trabajo se va reflejando en cada uno de los resultados.
Sí, señor, tiene mucha razón usted. Vamos con don Ángel León. Lito León, no sé si tenga alguna consulta para don Julio Pared.
Sí, cómo no, primero saludarle a Julio a los tiempos, escucharlo, a los tiempos verlo, querido maestro, placer enorme como siempre. Oiga, ya proyectándonos a los segundos 90 minutos, ya el partido en Casablanca, el partido con un termómetro definido, se vio lo que Independiente del Valle podía dar, el equipo de Subeldía me parece que está en otro tono, me parece que está en otro escaloncito, me parece que está en otro nivel. Presión a estas alturas del partido creo que para Liga Deportiva Universitaria de Quito no hay. Me parece que manejó las cosas como debía manejarlo allá en el Banco de Guayaquil. Acá en el Rodrigo Paz me parece que va a ser el proponente, pero va a ser un proponente con orden, con orden, con tranquilidad, sin cuidar detalle alguno, tomando en cuenta de que el equipo de Independiente del Valle, si bien es cierto, esta temporada 2023, particularmente en la segunda parte, no la pasó bien, mi querido Carlos, mi querido Julio. Entonces, partiendo de ese hecho, Liga no se puede confiar. Liga tiene que tomar las precauciones del caso. Liga tendrá que proponer, obviamente, sin descuidar detalles. Y me parece que ahí es el fuerte de Subeldía. No sé cuál sea su punto de vista. Me parece que ahí es el fuerte de Subeldía, porque Subeldía, en el desarrollo en sí del campeonato ecuatoriano, en el desarrollo en sí de lo que fue la participación y ganancia de Copa Sudamericana, Liga propuso, Liga analizó muy bien a sus rivales y Liga supo defender detalles importantes que terminaron dándole un campeonato sudamericano y obviamente poniéndolo en esta final de campeonato ecuatoriano. Es Liga el equipo experimentado, es Liga el que lleva el don de mando, es Liga, más allá del favoritismo, el equipo que se preparó de mejor forma en este 2023 y por ende merece el reconocimiento, es decir, ser campeón, mi querido Julio.
Sí, por todo lo que se ha venido dando. Si hablamos de la parte futbolística, Liga viene de menos a más. Independiente, en cambio, viene de más a menos, con diferentes factores, que quizás a Independiente le perjudicó y le afectó la salida de Richard Schumke, que se lesionó.
Vamos a hablar de Universidad Católica, porque el equipo Camarata ha iniciado ya el proceso, el trabajo para la temporada 2024. El técnico Igor Oca, el español que clasificó al equipo para Copa Suramericana, no es más técnico del cuadro santo, del cuadro católico. Llegó un viejo conocido, Jorge Célico. Jorge Célico estará al frente del equipo, ya de plano con incorporaciones nacionales y extranjeras, y fue presentado en rueda de prensa. El retorno de Célico al fútbol ecuatoriano, literalmente, porque se lo conoció precisamente en la Católica cuando arribó a nuestro balompié. Aquí está la rueda de prensa oficial a través de las cuentas de Universidad Católica, con la presentación de Jorge Célico, que toma las riendas del equipo para la temporada 2024. Dos frentes, Liga Pro y Copa Suramericana.
Vamos a dar inicio a este rato de prensa que es en honor a la presentación y bienvenida de nuestro nuevo DT, Jorge Célico. Tenemos ya con nosotros a nuestro gerente deportivo, Francisco Correa. Tenemos a Jorge Célico, nuevo DT. Bienvenido, profe, siéntase como en su casa. Y tenemos a Miguel Pons, gerente general del club. Vamos a dar inicio. Invito, por favor, a Miguel unas palabras.
Buenos días, primero que nada, buenos días con todos. Me da mucho gusto ver a la prensa en nuestras instalaciones y sobre todo hacer la presentación oficial del profe Jorge Célico, quien ya se integró al Club Católica, y vemos con mucha ilusión y con mucho entusiasmo el profe es una persona, digamos, que le tenemos mucho cariño en el club, porque es una persona que ya estuvo en el club, así que nos da mucho gusto decir que él vuelve a casa ¿no? Es un técnico que tiene una trayectoria muy importante en el país, que conoce muy bien el club, conoce muy bien el medio y tiene todos los pergaminos y lo que nosotros necesitamos para emprender el próximo año con mucha ilusión y con mucho éxito. Así que les lo presento oficialmente a Jorge y nuevamente con mucho entusiasmo y con muchas ganas de que él esté de vuelta en casa. Muchas gracias, Jorge.
Listo, vamos a empezar con las preguntas para usted, profe. Empezamos con Manuela Salazar, de Mundo Deportivo.
Muchas gracias, un saludo cordial con todos los presentes. Profe, bienvenido. Y sobre todo, es importante también ir conociendo, primero, cómo se da este acercamiento, cómo llega nuevamente a Universidad Católica ahora para dirigir nuevamente el equipo de primera, y después si ya ha podido hacer una evaluación de esta plantilla, mantener la base, mantener la gran mayoría o hacer más modificaciones, ya conversar con otros jugadores que puedan llegar también a reforzar a esta Universidad Católica para la temporada 2024. Muchísimas gracias.
¿Qué tal? Bueno, buenos días con todos. La verdad que el acercamiento fue una llamada telefónica que dejó por tierra cualquier otro proyecto que yo podía tener en mente. Sé que en el fútbol el área económica, el área financiera de los clubes, todo lo que uno pueda, digamos, aspirar, es importante, pero también en el fútbol es muy importante, en el caso mío, volver a la Católica, un club que me abrió las puertas del país en el año 2003, que me ha tratado siempre de maravillas cuando volví otra vez en el 2009. Tuve un periodo muy largo donde la pasé muy bien, donde fui muy feliz, y hoy la posibilidad de regresar echó por tierra cualquier otra situación que había en ese momento. En cuanto a la plantilla, prefiero tener precaución y cuidado en hablar, porque también tengo que ver cómo va la situación de cada uno de los futbolistas que integran hoy el club o de los que se pueden integrar. Yo creo que es un tema más que Paquito Correa puede contestarlo de mejor manera por el momento. Así que eso es lo que te puedo decir con respecto a tu consulta.
Buenos días, Katy Priscila Graterol de Gamavisión. Bienvenido, profesor. Y bueno, a todos los presentes, buenos días. Profesor, ¿qué le pide el club en específico en este nuevo ciclo que va a tener acá en el equipo Camarata? Y usted, con su experiencia y profesionalismo, ¿qué le dice que sí? ¿Y qué le puede brindar a este equipo, tomando en cuenta todo lo que se pueda dar en el trayecto, toda la historia del club? ¿Qué siente que puede darle a este equipo que, si bien sabemos, le falta un campeonato nacional y, pues, obviamente, los internacionales? Muchas gracias.
Bueno, como usted sabe, o por lo menos yo le puedo contestar claramente esa pregunta, porque el club lo que siempre ha pedido la gente que trabaja aquí es ser gente honesta, mantener los principios y valores que la institución implantó durante siempre, ¿no? Acá hubo situaciones, no quiero detallar, pero situaciones que dieron claramente una muestra de lo que es la institución. Una institución seria, ordenada, con gente, repito, con gente dedicada. Entonces, lo primero que pide la institución es eso, que sigamos manteniendo esos valores, que seamos dignos representantes del club. Y después está lo que uno quiere, que es lo que yo quiero, devolverle al club lo que me dio mínimamente con un campeonato nacional. Yo sé que no es fácil, yo siempre digo que hay dos situaciones muy claras en el fútbol que tienen que ver con la ilusión y lo posible, y la ilusión y aquellos que quieren realizar lo posible pero es difícil de hacerlo porque no le alcanza. Yo creo que hoy Católica tiene la posibilidad de tener esa ilusión porque tiene material y tiene una base que fue construyendo a lo largo de los años, que le permite ser una institución que pueda aspirar a lo que le acabo de decir, que ganar un torneo nacional, que para mí sería darle una gran alegría a todos los hinchas. Ustedes lo viven día a día, pero yo les puedo asegurar que el hincha de Católica es un hincha muy querendón, muy, muy, muy pegado a su club. La dirigencia, ni hablar, es una dirigencia de toda la vida, la gente que trabaja acá. Entonces, poder cerrar, o mejor dicho, darle como una alegría de ese tipo al club sería lo más importante desde mi lugar. Y desde el lugar del club, te repito, es que sigamos manteniendo los valores, que sigamos trabajando con honestidad, en mucho, para que todo funcione de buena manera.
Hola, profe. Buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido, profe. Roberto Quimbita, Coriquingue TV y Entre Pudre y Panas. Profe, dice que el amor, se regresa al amor donde fue de la vida. Católica es un equipo que se le quiere mucho, desde los hinchas y la dirigencia. Pero, ¿cuál va a ser su cuerpo técnico en sí que le va a acompañar para la temporada 2024, profe? Gracias.
Mira, por el momento me va a acompañar Cristian Gómez, Camello Gómez, César Célico, que es uno de mis hijos, Patricio Lara, que va a estar trabajando como un nexo con las divisiones menores, algo así, una relación directa con divisiones menores y con el primer equipo para trabajos específicos. Eso tiene más que ver con la parte funcional del trabajo en sí. Estamos en la búsqueda del tema del preparador físico, todavía no está definido. Va a seguir trabajando el entrenador arquero que estuvo trabajando hasta el momento. Manta. Y luego el staff que ustedes conocen que está en el club. No hay grandes cambios ni nada por el estilo. Y eso es bueno también hacer hincapié. El club siempre ha mantenido en la institución futbolistas que han dado buenos rendimientos. Ahí tienes un caso con Facundo Martínez, de tantos años en el club, y también personal que ha realmente ha dado satisfacciones al club y se ha comportado como el club requiere que se comporte. Eso es una constante de esta institución y no cambia ahora. Algunas personas traigo yo para el cuerpo técnico, pero otras personas se incorporan desde el club al cuerpo técnico.
Y después de escuchar a Jorge Célico, otra de las noticias importantes de esta semana ha sido la renovación de contrato del profesor Hernán Torres. Definitivamente el colombiano va a continuar no solo hasta el mes de junio, donde su contrato rezaba, a año y medio, hasta junio, sino que el contrato se extiende hasta diciembre. Bueno, entonces, ¿cuál es la novedad? Esa es la novedad, pues que hasta diciembre va a estar el técnico, porque inicialmente era hasta junio, aun cuando cualquiera de las dos partes podía haber dimitido. De hecho, el técnico tiene una propuesta muy fuerte de Colombia, pero da la impresión de que las exigencias y necesidades del técnico, ¿cuál es? Los jugadores base del año anterior, o de este 2023 para ser exactos, se mantengan y que se incorporen jugadores en puestos claves. Ojo, esta extensión de contrato, de lo que pudimos escuchar, tiene una cláusula muy especial. Si en el primer semestre MLE sigue de tumbo en tumbo, ¿sabe qué, profesor? Hasta junio y terminamos y se va. Pero si hay un cambio radical desde inicios de año tomando el técnico el equipo, a diferencia de este 23, porque primero estaba Rondelli, uy, lo nombré, estaba Rondelli, el técnico va a seguir hasta diciembre. Vamos con esta nota, redes oficiales acá también del equipo del Emelec, donde el técnico Hernán Torres da a conocer que continúa al frente del equipo hasta diciembre 2024.
Buenos días, para mí es un verdadero placer saludar al profesor Hernán Torres. Es un gusto tenerlo, Carlos Usategui lo saluda. Bienvenido, profesor. Vamos a hablar un poquito ahí del tema del proyecto del Club Sport Emelec. ¿Se viene un nuevo proyecto en el cuadro millonario?
Bueno, un saludo muy cordial a usted, a todos los hinchas de Emelec, a toda la afición. Sí, viene un nuevo proyecto que arrancamos el 10 de enero, la pretemporada. Gracias a Dios, pues ya se acordaron unas cosas, unas diferencias que estamos pendientes, pues ya las clarificamos con nuestro presidente y el comité de fútbol del club, y pues sí, ya regresaremos así cumpliendo nuestro contrato.
Confirmado, profesor, la renovación suya en el Club Sport Emelec va hasta el diciembre del 2024?
Sí, señor, eso es lo que se acordó, lo que se habló y lo que confirmamos en los últimos días con la dirigencia, ¿no?
Mis felicitaciones antes que nada, profesor, y le auguro muchos éxitos en esta nueva temporada que se avecina. En este proyecto, ¿la conformación del equipo va a estar con jugadores de jerarquía?
La idea es eso, la idea es tener un equipo importante. No voy a quejarme del equipo que tuvo, porque ustedes vieron que tuvo un remate del torneo muy bueno, muy importante. Se va con una base esa de grupo de jugadores, más los refuerzos que van a llegar, que esperemos que marquen la diferencia sobre lo que tenemos y podamos, pues, formar un equipo que pelee los primeros lugares de la tabla y por qué no la pasen.
Se ha venido trabajando fuertemente con la directiva, en conjunción con la Comisión de Fútbol, con el gerente deportivo Oscar Cortés y con usted, profesor. ¿Es así el trabajo en conjunto que se está realizando para beneficio del cuadro millonario?
Es lo que queríamos y lo que se quiere consolidar, ¿no? Un trabajo en equipo, tanto en lo deportivo como en lo administrativo, y es lo que tratamos de hacer, y creo que nos hemos enfocado en ese camino. Y en base a eso, ustedes saben que el fútbol es un trabajo en equipo, lo fondo a la institución como empresa que es SMLE, así de que aspiramos a que ese trabajo en equipo nos lleve a conseguir resultados positivos e importantes que tanto esperan esta hinchada, ¿no?
Profesor, de mi parte queremos agradecerle, los que hacemos el Club Sport Emelec y toda la hinchada, esta presencia y esta renovación con nuevos bríos para el cuadro millonario. Desde ya, muchos éxitos, mucha suerte y lo esperamos pronto en Ecuador. Una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo para usted y su familia. Profe, su mensaje para la hinchada azul.
No, igualmente, muchas gracias por sus palabras y mi mensaje a la hinchada es que trabajaremos incansablemente como lo hemos hecho para que sientan alegría y satisfacción y felicidad con su grupo, con su equipo que van a tener, que jueguen en el fútbol y que sobre todo lo que ellos quieren que ganen, ¿no? Que ganen, que es lo importante y que lo valen en el fútbol, ¿no? Y una feliz Navidad, un feliz año para todos ellos y para ustedes y para todas las familias que son emelecistas y lógicamente finalmente a todo Ecuador.
Lo mejor del mundo para usted y su familia, profe, nuevamente. Le mando un abrazo fuerte y muy agradecido siempre por la oportunidad. Que pase bien, profe.
Mucho gusto, saludos.
Antes de ir a la pausa, quiero contarles que el día de hoy a las 4 de la tarde hay la posesión de Antonio Álvarez Enríquez, el hermano de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, como presidente del Barcelona por los próximos 4 años. De aquello les contaremos en próximas emisiones de Onda Deportiva, porque ahora es el momento de la pausa, ya estamos pasados.
Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
Vamos a continuar con la programación Onda Deportiva. Como habíamos indicado, hoy se posesiona la directiva del conjunto del Barcelona. Hemos invitado en la programación a Jorge Navarro Criollo, la Roca Navarro, que tiene como fuente Barcelona. Bienvenido, Jorge, cuéntenos detalles del Barcelona 2023.
¿Cómo le va, don John Lester Hidrogo? El cordial saludo, lo felicito, un ambiente navideño, un ambiente festivo, lo veo que está ahí. Usted parece el niño Dios ahí en el nacimiento. Un cordial saludo para usted, para Lito, para mi vecino, sí, para Martín, para todos los compañeros. Me siento hoy como en casa, como en familia, tomando en consideración los rostros conocidos. Prácticamente arrancamos en el periodismo deportivo con la mayoría de ellos, la mayoría de ustedes, así que estoy muy cómodo el día de hoy. Así que cuando ustedes creen conveniente, arrancamos, mi estimado John Lester.
Queremos conocer de usted, don Jorge, ¿cuál es la opinión que tiene del año deportivo del Barcelona? Unos decimos que es fracaso, el presidente saliente evidentemente dice que no, porque por lo menos se llegó a Libertadores de fase de grupo, pero en el Barcelona usted sabe, hay que estar peleando títulos. Barcelona es el equipo más grande de este país. Ojo, no por no estar ahora en la final, deja de serlo, al contrario, la gente le ha dado la espalda, por lo menos en la costa de esta final. ¿Cuál es el concepto que tiene usted del año deportivo de Barcelona?
Yo respeto absolutamente todos los criterios y conceptos que puedan acercarse sobre este año del equipo de Barcelona, pero creería, y esto ya a nivel personal, repito, respeto absolutamente todos los criterios, pero a nivel personal creo que si no es un año excelente, tampoco es el peor de todos. No quiero ni ubicarme en el término medio, pero parecería que es un año bueno. ¿Por qué? Tengo mis argumentos, repito, respeto absolutamente a todos, pero tengo mis argumentos, tomando en cuenta de que Barcelona trató de hacer bien las cosas al final, pero lastimosamente para los intereses de Barcelona hubo otro equipo que las hizo mejor, en este caso Liga Deportiva Universitaria de Quito. Anteriormente no pudo hacer lo propio en la primera etapa porque Independiente también hizo mejor las cosas.
Buenas noches, profesor.
Pero en el gran balance y muy aparte de la clasificación a Copa Libertadores en forma directa, el conjunto de Barcelona es segundo en la tabla acumulada. Y si bien es cierto, ser segundo no lo clasifica como vicecampeón, pero creería que hizo todos los méritos suficientes como para encontrarse un cupo en Copa Libertadores y pelear por el título nacional. Aparte que es el segundo equipo más goleador luego de el Nacional en esta segunda etapa. Digo en esta segunda etapa porque todavía faltan dos partidos que donde se va a definir el campeón de nuestro país. Y finalmente, si no me equivoco, es el esto sería a los tres años, o en los últimos tres años, esta es la mejor campaña en la segunda etapa, superando a lo que en su momento hicieron técnicos anteriores, particularmente Bustos, que fue campeón con el cuadro de Barcelona. Entonces, todos esos aditamentos, repito, argumentos míos, cualquier persona puede discrepar o disentir, pero creería que es un año relativamente bueno para Barcelona Sporting Club.
Bueno, Angelito, usted.
Mire que yo con Jorge coincido totalmente. Es un año bueno dentro de los inconvenientes, dentro de los problemas que ha tenido que superar Barcelona. Y no digo que ha habido problemas externos, no, en la parte futbolística, porque, si bien es cierto, Barcelona siempre ha tenido acostumbrada a su gente y obviamente a los que seguimos el fútbol ecuatoriano, de marcar una regularidad. Le costó en esta temporada 2023 marcar, Jorge, una regularidad al equipo del Barcelona, ya sea por el nivel mostrado por Liga, por el nivel mostrado por la gente de Independiente, por el nivel alcanzado de un tiempo esta parte por la gente de Sociedad Deportiva Aucas, digo, por lo difícil que se le han venido mostrando los partidos al equipo canario, y de pronto en una de esas, ¿no?, aflojó un poquito y no pudo mostrar ese gran nivel. Pero ¿qué se prevé, mi querido Jorge? Ya con Antonio Álvarez a la cabeza, ya con otras expectativas en cuanto a lo que tiene que ver a refuerzos, a nuevos jugadores, a jugadores que quedarán para la siguiente temporada. Viene Copa Libertadores, viene el tema de Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, y Barcelona va a volver a tener ese pompo ahí de candidato antes de empezar, si quiere, el campeonato. ¿Pero qué se prevé? ¿Qué es lo que apunta Antonio Álvarez? ¿Qué es lo que trae entre manos el nuevo presidente del equipo canario para equilibrar un poquito la balanza y hacer de este Barcelona nuevamente un equipo con mucha expectativa?
A ver, en primer lugar, la actual dirigencia que le encabeza el presidente Antonio Álvarez, tiene en mente estructurar un equipo fuerte, un equipo que pelee y un equipo que esté a la expectativa de pelear por algo mucho más grande en el aniversario número 100. Es lo que tengo conocimiento de aquello, es lo que ha trascendido, lo que me he enterado en torno a realizar contrataciones, que el equipo se vea fortalecido en la parte deportiva, porque eso viene por añadidura y la parte económica. Seguramente los ingresos vendrán también de la mano con un equipo que sea solvente en el terreno de juego y que sea bastante fuerte en cuanto al dispositivo táctico, a la parte futbolística. En algo que de pronto voy a ser un poquito infidente, mucha gente puede recordar cuando en su momento el equipo de Barcelona contrató a Darío Aymar, contrató a Javier Arriaga y contrataron una serie de elementos jóvenes que a lo mejor no tenían ese recorrido que muchos pensaban para incorporarse al equipo de Barcelona. Repito, siendo infidente, quien siguió permanentemente los pasos de estos muchachos y de otros, en el caso también de Cetre y de Nixon Molina, jugadores del equipo de Santa Rita, fue justamente Antonio Álvarez. Antonio Álvarez es la persona que estaba chequeando, observando, estaba tratando de más o menos interiorizarse de algunos muchachos que tenían condiciones, pero que a lo mejor no tenían esa oportunidad de dar el gran salto. Ahora, en esa época estaba su hermano, Aquiles. Ahora él, como presidente, como persona, primera cabeza, cabeza principal del club, seguramente también va a tener esa visión para contratar a otros elementos que vayan a fortalecer y potenciar a este equipo de Barcelona. Es lo que conozco, lo que me han acercado y por ahí lo que de pronto ha sido trascendente en cuanto a información de la que he recibido. Este equipo nos prepara muchas sorpresas y el día miércoles, estoy casi que seguro, se van a anunciar algunos nombres una vez que se tome posesión, porque eso es lo que la prensa va a preguntar. Eso es lo que la hinchada quiere saber y lo que seguramente, estoy casi seguro, el día miércoles conoceremos algunos nombres de posibles, de ya incorporaciones hechas para la campaña 2024.
Que todo el hincha amarillo quiere saber si Demonio García quiere volver, quiere estar en Barcelona Sporting Club, tiene la opción prácticamente de firmar con el ídolo del Ecuador, porque Demonio García es emelecista, porque jugó en el club del Bombillo.
¿Cómo está, Joe? Gracias por la interrogante, gracias por esos conceptos. A ver, yo no sé si es que el Demonio García definitivamente es emelecista, no lo sé, creo que muy poco tiempo para en una institución como para de pronto calificarse así. Pero obviamente mientras los jugadores son profesionales, mientras defienden una camiseta, obviamente ellos van a estar con la institución a muerte. Tengo entendido que el Demonio García todavía tiene un vínculo ahí, un espacio de tiempo con el club Sport Emelec, pero lo que se ha rumorado es sobre un posible interés. Y básicamente lo del Demonio García, desde mi punto de vista, yo no creería que sea un refuerzo para la campaña 2024. Es una sensación nada más y es una percepción periodística, pero en todo caso, quienes arman los equipos son los directores técnicos. Y seguramente si el técnico López va a continuar en el conjunto de Barcelona, es con él quien están dialogando para estructurar un plantel que vaya a dar pelea, que vaya a dar lucha, no solamente en campeonato, sino también en Copa Libertadores de América. Reitero, a criterio personal no lo veo como un refuerzo para el equipo de Barcelona. No me lo imagino con la camiseta de Barcelona, pero obviamente que son rumores. Y decía mi sensei Pablo Aníbal Javier Vela Córdoba, el rey de la cantera, dice que cuando el río suena es porque los pececitos están haciendo el amor. Bueno, vamos a ver si es cierto sobre ese particular.
Y el tema de prácticamente hay una posibilidad de que los traiga Robert Arboleda y Aníbal Chalá para Barcelona Sporting Club.
A ver, los dos son buenos jugadores, son seleccionables, particularmente lo de Aníbal Chalá. Arboleda es un buen jugador, Arboleda es un elemento que en cualquier momento puede ser titular en la selección, lo demostró particularmente en el último partido, que el técnico necesitaba de su contingente y ahí estuvo, no tuvo ningún inconveniente contra la selección de Colombia. Si hay, primero el deseo de Arboleda de volver al país, de que lo hayan convencido con una propuesta seria, con una propuesta interesante, con una propuesta que lo seduzca, a lo mejor él termina aceptando, pero es uno de los nombres que han aparecido en esta danza de pases. Y lo de Aníbal Chalá, es un buen jugador, también les decía, que por su costado creería que Barcelona, por su costado izquierdo, Barcelona necesita fortalecerse, tomando en cuenta de que Mario Pineda es un excelente jugador, pero por ahí ha tenido un año irregular producto de las lesiones. Y segundo, Porto Carrero, en primer lugar, es el marcador de punta. Él se hizo marcador de punta o juega en esa posición producto de las eventualidades y a veces de la carencia también de valores. Él arrancó como delantero, pero poco a poco lo fueron corriendo, lo fueron retrasando unos metros hasta que finalmente queda como marcador de punta. Pero si Barcelona puede fortalecer y puede destrabar algún tipo de situación de vínculo con Emelec o directamente pagando una rescisión de contrato o estableciendo un diálogo con el dueño de su carta pase, llegando a un acuerdo, bien lo podría hacer. Son dos muy buenos jugadores que creería Barcelona y se potencia en el bloque defensivo.
¿Lo ves a Diego López el año que viene dándole oportunidad a los jugadores jóvenes? Porque lo tienes a Isa Delgado, Rendón, Barcelona tiene muchos jugadores jóvenes de talento que quieren tener la oportunidad de jugar en la primera, porque estoy viendo que Barcelona se está llenando de muchos jugadores talento, con experiencia, pero no le da la chance, la oportunidad a un joven. Lo quieres traer dos defensas central y lo tienes a Josué Quiñones, o Josué Quiñones se va a otro equipo en el fútbol exterior.
Todo es posible. Josué Quiñones ya estuvo en el fútbol del MLS y regresó. Habían algunas cláusulas que a la final no las hicieron uso de la opción la gente del MLS, por eso regresó Josué Quiñones. Josué Quiñones, lastimosamente, no lo pudimos ver porque era el capitán de una selección sub-20. Lastimosamente, este perverso y maldito virus chino del COVID nos encerró a todos y no se jugó ese torneo sudamericano, donde, repito, sub-20, donde Josué Quiñones era titular y capitán del equipo, tal vez era una de sus principales figuras. Pasó el tiempo y después Josué salió, volvió y no ha tenido regularidad este año porque delante de él estuvieron Sosa, estuvieron Paco Rodríguez, que fueron los elementos principales. Yo no sé si Josué continúe o de pronto tenga la posibilidad también de salir. Recién fue convocado también al último microciclo de trabajo de cara al próximo torneo preolímpico, el sub-23, que se va a desarrollar ahora en Venezuela. A lo mejor este torneo, si él es convocado, le permite dar el gran salto de calidad y terminar afianzándose en el bloque defensivo, primero de la selección y después de vuelta para el conjunto de Barcelona. Pero de ahí de que Josué tiene capacidades, sí, es verdad, tiene capacidades. En el 2018 yo tuve la oportunidad de conocerlo porque salía del Estadio Monumental y entraba un jovencito, bien, prácticamente un niño, entraba al estadio con terno, porque iba a retirar, es más, en la puerta pedía autorización para poder ingresar al estadio porque decía que iba a retirar su indumentaria porque Barcelona viajaba para la Florida Cup. Le preguntaba, ¿quién es este muchacho? Me dice, no, es un jugador de Barcelona. Él llegaba con terno porque salía de su colegio dando los exámenes de grado. Y el profesor Guillermo Almada lo había convocado para llevarlo a ese torneo, perdón, a esa Florida Cup, repito, en el año 2018. Él viajó, regresó, él conoce lo que es el trajín de un equipo de primera categoría. Y seguramente esta selección ecuatoriana, categoría sub-23, puede ser el gran salto de calidad que tenga, no solamente en el aspecto personal, sino en lo colectivo, en el equipo de Barcelona. Y hay jugadores, verdad, hay jugadores jóvenes, tienen mucho talento. Por ejemplo, y esto es una cuña gratis, el día de mañana para las personas que deseen, que puedan, que quieran, que se sientan identificados, 12 del día, en la cancha alterna número 1, juega la semifinal de vuelta Barcelona contra Independiente del Valle, categoría sub-17. En ese equipo hay un pelado que se llama el Toro Acurio, John el Toro Acurio. Ese muchacho tiene características enormes. En esta categoría también puede jugar Allen Obando, pero obviamente él, por sus capacidades, ha sido ascendido al equipo de primera y en este momento está con un poco de molestia física. Es por eso de que en el microciclo de trabajo de la selección ecuatoriana sub-23, él no pudo estar presente para realizar algún tipo de trabajo físico, táctico. En esta categoría, repito, está un muchacho de 17 años, que es 16 años, se llama John Acurio, el Toro Acurio, es un buen jugador, hay que prestarle mucha atención a él. Pero en la categoría sub-19 hay otro pelado también, un delantero, que se llama Roy Quispe, buen jugador también. Este Acurio, hay un muchacho Macías, hay otro Gallardo, que son menuditos, que tienen bastante habilidad, y que de pronto es el trabajo que hizo esta directiva desde hace unos 4 años, y que hoy más o menos están apareciendo con una especie de sangre nueva y fortaleza que le da mismo la juventud para ir pisando fuerte. Así que de pronto, en un par de años, podemos verlo también ahí codeándose con los jugadores de primera, aunque ya el Toro Acurio en el último partido estuvo convocado y tengo entendido que ha sido convocado en algunos contextos anteriores. No ha jugado porque así es esto, pues tiene que esperar la oportunidad.
¿Qué criterio le merece Barcelona a través de su cuenta oficial? Anunció que este miércoles al mediodía es la posición efectiva de don Antonio Álvarez como presidente del Barcelona. De hecho, ya le entregaron las credenciales y demás. Le decía, ¿qué criterio le merece usted cuando cuesta creer que socios del Barcelona hayan presentado una serie de recursos? No sé si la intención era dejarlo en acefalía. Incluso me contaron de un señor Pacheco, que es socio en Estados Unidos, y él también recogía firmas. Pero ¿no le parece que primó la razón, la certeza, la sensatez, porque no habiéndose podido calificar la otra lista y está cumpliendo todos los requisitos, era evidente de que debía ser la directiva del señor Álvarez la que gane precisamente esta posibilidad de dirigir y ser presidente del club. ¿Qué criterio tiene usted?
A ver, mi estimado John Lester, en este momento en la ciudad de Nueva York, donde tengo entendido reside el socio Pacheco, está también el Pacheco fuerte, porque ya en esta época del año se viene con furia el invierno. Pero en todo caso, con el mayor respeto posible para el socio, a quien lo conozco, con él he tenido la oportunidad de conversar en más de una ocasión, todo socio, independientemente de donde viva, esto es un criterio muy particular, independientemente de donde viva, si vive aquí, vive lejos, vive en Quito, vive en Machala, en cualquier parte y hasta fuera del país, si siente que ha sido afectado o lesionado los intereses del club, pueden presentar alguna queja, algún reclamo formal ante el organismo que crean conveniente. Una vez que se den las investigaciones, y se emita un veredicto, y es una situación totalmente distinta o diferente. Pero a consideración de él y de otros socios que crean que por ahí han sido lesionados, pueden tomar alguna medida, la que crean conveniente. Pero en todo caso yo respeto mucho, independientemente si está aquí en el país o si están fuera. Pero ya una vez que se ha anunciado que el próximo día miércoles se va a oficializar la nueva directiva, creería que esto ya es una situación que no es de la noche a la mañana, sino es que ha sido analizado por los propios directivos y también por las autoridades pertinentes. Que lo que se va a hacer el día miércoles no es simplemente un show como para echarle tierra a una especie de campaña eleccionaria un poco trabada, distinta, diferente a lo que fueron en anteriores oportunidades. Los plazos estaban establecidos. Quienes cumplían con todos los requisitos fueron calificados, y quienes no cumplían con los requisitos o tenían algún tipo de objeción, lastimosamente no fueron calificados. Por algo ahí está el Tribunal Electoral, que ellos son los que en algún momento dirimen o los que presentan las quejas o presentan los requerimientos que hacen falta. Así es que el día miércoles lo que vamos a observar es seguramente una posición formal, seria, firme, y particularmente con el aval de las autoridades principales de acá del país.
Yo estoy de acuerdo con usted, pero mi pregunta quizás no fue tan profunda, en el sentido de, ¿usted cuál cree que es el interés? Y no me diga pregúntele a Pacheco, ¿cuál es el interés de presentar recursos de amparo, apelaciones y demás, diciendo que esto está mal, pero no presentando soluciones? A ver, yo creo de que Joe Stig está mal en este programa y tiene que venir Chucho Mint a este programa. Eso es presentar una solución. Pero yo creo que Stig está mal en este programa y está mal. No, para nada. ¿Cuál cree usted que es la idea de presentar un recurso y no, esto no sirve? Pero, ¿qué intención habrá detrás? Don Jorge.
A ver, creería que es una situación por animadversión a un candidato. A un directivo. Vale indicar, y esto solamente para recordar, de que en su momento la lista o una de las listas fue conformada por el señor José Francisco Ceballos con el propio Carlos Alejandro Alfaro Moreno, que terminó un periodo con una campaña aceptable, con un título a cuestas. Luego, hay cosas que uno a veces no entiende, no sabe el por qué, no ha interiorizado detalles que ocurrieron a la interna, y ya es de conocimiento general. Después, José Francisco Ceballos corrió o terció en una elección solo, y el veto Carlos Alfaro Moreno también. Pero la sensación que me deja con el socio en mención es que él, primero por solidaridad, tengo entendido que tiene una muy buena relación con el expresidente José Francisco Ceballos, y el respaldo también a él, es que se dieron este tipo de circunstancias, ¿no? Repito, yo respeto muchísimo absolutamente todos los criterios, las personas, las posturas, las inclinaciones deportivas y políticas, las respeto muchísimo, pero en todo caso es lo que me deja como sensación aquello, ¿no? De que no hay una buena química con el presidente saliente, en este caso con don Carlos Alejandro Alfaro Moreno, y con el grupo que en su momento fueron parte también de este equipo de Barcelona.
Y vámonos con otro periodista que también tiene fuente Barcelona, pero acá ya vamos directamente a las contrataciones para el 2024. ¿Qué tiene pensado Barcelona? Don Cristian Carrasco nos cuenta qué piensa Barcelona para el 2024 en base a las nuevas contrataciones.
Te digo, Barcelona sí está pensando en contratar jugadores de renombre. Ahora esperemos que lo pueda hacer. El tema es, primero con lo de la directiva, ¿no? Se mencionó durante esta semana que hoy sábado se iba a dar la posesión. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver si es que el día de hoy se da la posesión. Yo todavía tengo mis dudas, hubo por ahí acciones judiciales, que no se instaló una audiencia porque el juez no se excusó. Bueno, muchas situaciones. En lo legal, Barcelona también tiene que empezar a arreglar aquello. Pero creo que el tribunal debe cumplir con lo que dijo, ¿no? Porque no ha habido otra resolución que tire abajo lo que decidió el tribunal. Entonces creo que aquí lo que corresponde es que el tribunal posesione ya la nueva directiva, y si después salen acciones judiciales que le dan la razón a los que están reclamando, ahí se deberá cambiar. Y después de eso, cuando termine aquello, deberá la directiva Barcelona, la directiva posesionada, inscribirla ante el Ministerio del Deporte. Y ahí veremos cuál es la resolución, qué es lo que mencionan, si ponen trabas en el asunto. No creo de trabas en el asunto, sino que si ponen objeciones por cuanto a los directivos que van a inscribir, eso ya es otro cantar. Pero hasta el momento, el presidente es don Carlos Alejandro Alfaro Moreno, y mencionó esta semana en la Liga Pro, en el Consejo de Presidentes que se dio, es que sí están trabajando con la nueva directiva y viendo cuáles serán las probables incorporaciones. Una de ellas, y que prácticamente está seguro, yo tengo entendido que sí, por todo lo que me han indicado, es este tema de este chico Alex Rangel, que viene del técnico universitario. El problema es el técnico universitario, que tiene un contrato de aficionado, pues le ha hecho a Rangel. Y eso se puede hacer por 3 temporadas y hasta los 21 años de edad. Entonces Barcelona lo que hace es ofrecerle al jugador un contrato de 5 años para que ya sea profesional, que gane más. Tengo entendido que el jugador está de acuerdo con aquello. Le enviaron la carta al técnico universitario. Técnico universitario, la carta fue de como que mejor conversemos, como que hablemos. Porque técnico universitario sabe que si no tiene un contrato hecho como profesional, el jugador tranquilamente se les puede ir y solamente le quedarían los derechos de formación. Por ahí también vi la declaración que dio el asesor jurídico o el síndico del cuadro de técnico universitario diciendo, no, nosotros sí tenemos contrato profesional firmado con él. Vamos a ver. Esto, si técnico universitario tiene contrato profesional con él, de lo que están diciendo, eso debe estar consignado en FEF, debe estar registrado ahí. De lo que yo tengo entendido en FEF, está registrado el contrato de aficionado y Barcelona tendría las de ganar. Inclusive por ahí, alguien me dijo que habían intentado en estas últimas horas tratar de inscribir un contrato como profesional. Así mencionan, yo no sé si tenga esto veracidad, pero así se ha mencionado. Lo cierto es que la federación es la que deberá dirimir aquella situación y darle la razón a quien la tenga. Pero Alex Rangel está gustoso de venir al Barcelona Sporting Club y quiere estar en el conjunto amarillo y firmar ese contrato, o si ya lo firmó, venir a cumplir contractualmente con el Barcelona Sporting Club. Y ese oficialmente me parecería que sería el primer refuerzo para la temporada 2024. Entonces, de ahí Barcelona tiene una lista, ¿no?, de jugadores que pretende. Uno de ellos, ya saben ustedes que es Luis Fernando León, pero bueno, Barcelona está esperando que Melec no haga uso de la opción de compra, pues de esos $500,000 que no pueda pagar y que León no quiera estar en el cuadro millonario para aceptar la del Barcelona. Entonces, eso está a la expectativa, veremos. Otro jugador que interesa es Aníbal Chalá, pero bueno, Aníbal Chalá tiene una cláusula de rescisión. No sé si Barcelona está dispuesto a pagar o la voluntad del jugador también es importante en estas situaciones, pero lo tenían en mente. A mí me dijeron que si no se daba lo de Aníbal Chalá, el plan B que tenían era, o que tienen, es el jugador Gustavo Cortés, que esa era una de las alternativas que iban manejando. De ahí, en otros defensas como Arriaga viene la próxima semana. Tengo yo información de que la próxima semana Regresará al país de vacaciones, obviamente, Javier Arriaga, y sería bueno ahí que se dé algún tipo de conversación, acercamiento, si es que lo quiere la directiva de Barcelona. Y Robert Arboleda, que es otro que estaba en los planes, yo creo que es bastante difícil, ¿no? Es muy complejo que él pueda venir del fútbol brasileño. Pero bueno, son intenciones, son jugadores que tienen en carpeta. Lo mismo pasa con Felipe Caicedo. Barcelona, tengo entendido que le ha extendido una propuesta. Veremos si la termina aceptando Felipe Caicedo, si considera que es acorde lo que le está proponiendo el Barcelona Sporting Club. Bueno, ahí la pelota está en la cancha de Felipao. Si él considera de que es una oferta que le favorece a sus intereses, que le parece correcta, deberá aceptarla. Ya veremos también qué es lo que él está pidiendo, ¿no? Eso no sabemos. Por ahí salió una información, pero después la misma persona que la dio dijo, no, yo no lo mencioné a él. Bueno, a Felipe Caicedo incluso hasta respondió en Twitter. Lo cierto es que él tiene una oferta formal del Barcelona. Vamos a ver si la acepta o no. De eso depende. Si no, Barcelona tiene otra alternativa. Si no se da lo de Felipe Caicedo, la otra alternativa que maneja es la de Michael Estrada, que veremos si es que también quiere venir, si es que en la parte económica Barcelona puede estar. Se habló también de un jugador de apellido Fernández, ¿no?, que juega en el Fluminense, que ha sido pedido por Diego López, y hay otros jugadores más que están sonando ahí que serían pedidos del técnico. La película todavía no está clara en aquella situación, habrá que esperar. Jugadores como Tití Ortiz, que terminó el contrato y tengo entendido de que no va a seguir en el Barcelona. Jonathan Baumann también tenía entendido de que no estaría en los planes, lo mismo Fidel Martínez, pero Fidel tiene contrato. Loco Cortés tendría ofertas de China, ya le levantaron esa medida de que no podía salir del país, la orden que judicialmente se había dado. Entonces veremos, todavía el panorama no está tan claro. Lo que es cierto es que en el mes de enero va a comenzar la pretemporada del Barcelona y que pueden irse a los Estados Unidos. Hay alternativas como Orlando, como Tampa, como Miami. La que estaba más cerca es la de Miami, para ir la segunda quincena de enero y tener algunos rivales allá y poder prepararse para lo que será el arranque del torneo Liga Pro, que está para el próximo mes de febrero. Eso es algo que tampoco quedó claro en el Consejo de Presidentes. Ya la planificación está, tienen tres fechas tentativas. Eso está en cancha de don David Constante, que ha hecho un buen trabajo y lo estamos felicitando también, porque el torneo se ha manejado de buena forma, hasta el último hubo expectativa y vamos a tener una buena final. Pero ellos ya tienen alternativas. Recuerden que el siguiente año hay Copa América, que también hay eliminatorias, si hay Copa Ecuador, o sea, el calendario va a ser mucho más apretado. Entonces tienen que cuadrar todas esas situaciones. Pero el Barcelona sí se va delineando. Esas son las novedades que tenemos hasta el momento, jugadores que se van, jugadores que vienen. Lo de Gaibor, tengo entendido yo que se va a quedar una temporada más en el Barcelona Sporting Club. El técnico Diego López tiene contrato hasta el próximo mes de junio, pero están con la idea de que se quede hasta final de temporada, alargar 6 meses más y asegurarlo todo el 2024. El tema de Leonel Sousa hay que seguir esperando, porque Barcelona le hizo esta oferta a Plaza Colonia por el 50% del pase, el arreglo con el jugador está por 3 temporadas, quiere quedarse, pero bueno, hay que definir todas esas situaciones. Recién nada más, hace una semana terminó el torneo, pero no hay que dormirse en los laureles, hay que trabajar e inmediatamente delinear la temporada 2024, y eso es lo que están haciendo los directivos del Barcelona, encabezados todavía por Carlos Alejandro Alfaro Moreno, charlas previas también con los nuevos directivos que se posesionarían, y ahí ir planificando todo y tener listo ya la temporada 2024. Ya el Beto Alfaro Moreno mencionó que ya tiene la figura para la Noche Amarilla, que ya está el equipo que va a venir a jugar, no ha dado a conocer nombres. Esta semana se dijo Javier Zanetti, yo le pregunté a alguien y me dijo no es, no sé. Todavía faltan algunos días de poder ir conociendo cuáles son las resoluciones que tomen los directivos del Barcelona Sporting Club.
Nada más, don Cristian, muchísimas gracias por su valioso aporte informativo esta mañana. En la parte final, usted.
Un abrazo fraterno para usted, mi querido John. Saludo para todos los oyentes de Ondas Cañaris. Un abrazo, cuídense, Dios los bendiga. Así que esa es la información y es lo que le hemos podido contar a todos sus oyentes. Un abrazo, don John.
Y con el espíritu navideño de este mes de diciembre, cerramos la programación Onda Deportiva. Pero recuerde usted, no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañaris.